La tarde.
COPE. Estar informado.
Miguel Ángel Martínez tenía 45 años cuando dejó su casa en Vizcaya para viajar en Interrail en el año 2005. 5 meses después, su cuerpo apareció flotando en un canal de Estocolmo, en Suecia. El cadáver fue enviado a Londres para ser enterrado allí junto a una antigua novia, como él había pedido. Pero el cuerpo no tenía corazón y le faltaba el 75% del hígado. Nadie dio respuesta a estas mutilaciones ni a las circunstancias concretas de su muerte. Y es que un juez de Londres investigó sin resultado. Un forense inglés señaló además que no había muestras de que la muerte hubiera sido por ahogamiento, como decía el forense sueco. Además, este país mandó los restos sin salvoconducto mortuorio, ese papel que es necesario para el traslado de un cadáver de un país a otro. En el bolsillo del pantalón de Miguel Ángel se halló una fotocopia del DNI, doblada, mojada, pero su familia nunca ha estado segura de que sea él la persona que enterraron y menos de que se tirara a un canal. Blanca Martínez es su hermana, lleva 13 años peleando para aclarar exactamente qué es lo que ocurrió. Y ha recurrido al Parlamento Vasco, al Europeo, a los Ministerios de Justicia y de Asuntos Exteriores, a todos los foros a su alcance. Y ahora, 13 años después, la justicia inglesa ha autorizado a exhumar los restos de su hermano. Un auténtico hito. Vamos a ver un poco cómo es esta historia. Vamos a hablar, por supuesto, con Blanca. Pero es un tema que nos traen nuestros grandes profesionales del mundo de los sucesos, con Cruz Morcillo y Pablo Muñoz. Cruz, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Paloma. ¿Qué
hola,
tal?
Hola, Pablo.
Hola, Paloma. Muy buenas tardes.
Y como os decía, hablamos también con Blanca Martínez, la hermana de Miguel Ángel. Hola, Blanca.
Hola, buenas tardes.
Y gracias por atendernos. Lo primero, felicitarte, porque habéis estado 13 años luchando para conseguir precisamente la noticia que dábamos ahora.
Exactamente, 13 años llevo. Desde la primera vez que pedí la identificación de mi hermano, fue a la Policía Nacional de Bilbao. Y luego, a partir de ahí, lo he pedido a todas las instituciones que has nombrado.
¿Y qué es lo que te decían, Blanca, cuando tú reclamabas la exhumación del cuerpo de tu hermano? Porque tú insistes que ahí no está enterrado tu hermano.
No, yo lo que insisto es que no hubo tal identificación, porque cuando a nosotros nos llamaron, nos dijeron que no podía ser identificado porque la mano derecha estaba en muy mal estado y que era imposible. Y yo vi el FAS de la policía de Suecia diciendo eso. Y entonces yo hablo con el cónsul de España en Londres y le digo que todo me resulta muy raro, y al día siguiente todo era normal, se podía identificar. Y se hizo todo de una forma que levantaba sospechas. Incluso la Policía Nacional remitió a Suecia a ver cómo había sido esa identificación.
Blanca, buenas tardes. Soy Cruz. ¿Cómo estás?
Ay, hola, Cruz. Buenas tardes.
Enhorabuena, cariño. Sabes que me alegro muchísimo porque a Blanca Paloma llevo encontrándomela en foros de personas desaparecidas ya unos cuantos años. Y desde la primera vez que la vi, permíteme esta pequeña confidencia, me llamó la atención, como a todos los que la hemos conocido, su tesón, su fuerza, cómo una persona sola se enfrenta a toda la maquinaria, no de un estado, sino de varios estados, ¿no? Entonces, por eso queríamos traer esta historia aquí, porque, Blanca, resúmenos, después de todo lo difícil que ha sido esto, ¿qué ha pasado para que ahora, 13 años después de que enterraran a tu hermano, se haya autorizado una instancia judicial londinense, haya autorizado que se exhume el cadáver? ¿Qué ha pasado?
Pues lo que ha pasado es que yo, como bien he dicho, pues llevo pidiendo lo mismo que pido ahora mismo. Escribí un noviembre del 2005 al Ministerio de Asuntos Exteriores. Entonces, todos los años nadie me hacía ni caso, ninguna institución, y el primero que me escuchó fue hace 4 años el fiscal de la Audiencia Nacional, el fiscal del País Vasco, Carpasoro. Entonces pidió toda la documentación y pidió la exhumación del cadáver para ser identificado. Entonces, a raíz de ahí, luego fue a la Audiencia Nacional por competencia y lleva 4 años en la Audiencia Nacional y dicen que Londres no les contesta. Y entonces, como yo ya no puedo esperar más, porque mis padres tienen 85 años, decidí escribir yo directamente a la oficina del coroner y en una semana he tenido la respuesta y que me lo autoriza.
El coroner, Paloma, para que nuestros oyentes lo sepan, es quien autoriza en las instancias judiciales del Reino Unido, es como una especie de tutela judicial que es quien se encarga de autorizar este tipo de trámites, ¿no? Es un poco diferente al procedimiento español.
Sí, Blanca, muy buenas tardes, soy Pablo Muñoz.
Hola, buenas tardes, Pablo.
Sí, quería saber qué pruebas se le van a hacer al cuerpo y, sobre todo, esto debe tener un coste económico bastante importante. ¿Quién se va a hacer cargo de todo ese dinero?
Bueno, se va a hacer, bueno, en principio, si lo habría hecho la Audiencia Nacional, correspondería a todos los costos a cargo de Justicia. No sé si muy bien de España o de Londres. Ahora, como lo he solicitado yo, pues creo que debo pagarlo yo, pero vamos, como entiendo que lo que yo he sido o mi familia hemos sido unas víctimas de la situación, porque nosotros no tenemos la culpa de lo que nos ha pasado. Nosotros no tenemos la culpa de que la embajada emitiese un certificado de defunción sin tener una prueba fehaciente que era mi hermano el muerto, porque no existían fotografías, no existía una prueba de ADN, no existía... no nos permitieron verlo, o sea, es que no existía nada que indicara que es mi hermano el muerto.
Sí, es que es una auténtica barbaridad. Pero te insisto, ¿qué pruebas se le van a hacer al cuerpo? ¿Pruebas de ADN?
Sí, al cuerpo lo que pretendemos es hacer unas pruebas de ADN, primero saber si es mi hermano el muerto y segundo, a ver si se puede practicar algo para saber la causa del fallecimiento. Ha pasado mucho tiempo, no tengo ni idea lo que se puede hacer, no soy médico, pero bueno, creo que lo que se va a intentar es eso, una segunda autopsia, a ver si sale algo.
Blanca, ¿cuándo perdís el contacto con tu hermano?
Mi hermano se fue en abril del 2005 y él normalmente, o sea, él viajaba por Europa, él había vivido un montón de años en Londres, él viajaba y nunca llamaba por teléfono. La verdad que mi madre siempre insistía, pero él siempre hacía lo mismo. No era la primera vez que iba a Suecia, ¿eh? Y entonces, en ese momento, le dijo, bueno, pues dentro de 2 meses o así, vengo a casa. Y entonces mi madre, como no venía, también estaba un poco apurada ya, pensando que le había pasado algo. Es más, fueron los atentados de Londres y tuvimos que llamar a la embajada porque mi madre insistía a ver si mi hermano estaba entre los muertos que hubo en aquel vagón, en aquel atentado terrorista. Y fue una llamada de la policía de Bilbao el día 29 de septiembre del 2005 la que nos dijo todo lo que había ocurrido.
Oye, Blanca, pero nunca, no sabemos qué creéis que le pasó. O sea, lo que dijeron en ese momento es que se había suicidado tirándose a un canal, cosa que vosotros no creéis por cómo era él, por cómo era su vida, por cómo era todo, ¿no? ¿Por qué se fue a hacer un Interrail con 45 años, que es un poco llamativo desde fuera? ¿Y qué creéis vosotros, tú, su hermana, sus padres, qué creéis que le pasó realmente? Porque pues yo te he oído hablar de que pensáis que pudo ser víctima de tráfico de órganos, por ejemplo.
Sí. Bueno, mi hermano se marchó porque en teoría le estaba cobrando una pensión porque él tenía una patología, tenía una esquizofrenia. Y entonces él le encantaba Europa y no le gustaba estar en casa. O sea, él había viajado. Es más, los primeros meses él gastó 6.000 euros. Te quiero decir que no tenía ningún problema. O sea, ningún problema. El problema empezó cuando se rayó su tarjeta de crédito y entonces no podía sacar dinero. Y eso es lo que comunica la embajada. Ahí empezaron sus problemas. O sea, hasta entonces había estado haciendo un viaje totalmente normal, como hace cualquier persona. Y lo que nosotros sospechamos es, pueden todas las causas, yo no es que pensase que mi hermano se había suicidado, es que a mí cuando me llamó la policía de Bilbao, lo que me dijo es que a mi hermano le habían matado. Luego nos dijeron, cuando yo dije, no habrá pasado algo con la policía de Suecia, ¿no? Y entonces de repente nos dicen que se ha suicidado. Mis primos van a Suecia para llevar todos los trámites de la repatriación. Entonces les dicen que se ha suicidado, pero en el papel que firman pone que es un accidente de tráfico. Luego, cuando le enterramos, los de Londres me dicen que no ha muerto ahogado. Si no ha muerto ahogado, o sea, y apareció en el agua, si no ha muerto ahogado, quiere decir que algo le había pasado algo previamente.
Antes, claro, claro.
Claro, y luego lo que sí me dicen los forenses es claramente que es imposible que se haya tirado desde ningún barco y desde ningún puente. Porque lo que tenía, las lesiones que tenía el cadáver eran incompatibles totalmente con la versión de Suecia.
Bueno, y es que, Paloma, fíjate que Blanca, confírmame si me equivoco, tú has llegado a intentar hablar con la forense sueca que le hizo la autopsia y que no consta que exista esa forense, creo, ¿no?
No, la forense existe. Ah. La que no existe es la persona que dice que encontró el cadáver. Y entonces la policía no ha probado tampoco que apareció donde ellos dijeron, no hay fotografías, no hay la chica esta que dicen que encontró el cadáver, una tal Sara Adams, esa no aparece por ningún sitio y vamos, es que no existe, yo mando ahora su teléfono y no existe, no es ella.
Es un cúmulo de propósitos y además de irregularidades, porque son 13 años y yo me imagino que ahora, y os pregunto a vosotros que sabéis más, este tipo de situación es casi imposible que se dé en estos días, ¿no? Pudiera repetir, ¿no? Esto de poder, enterrar a una persona que no esté identificada correctamente, tú que pidas una información o que quieras y no te den la información, personas que no, la policía no responde.
Yo me quedo con una frase que hace un relativo tiempo que me dio, poco tiempo que me dio Blanca, ¿no? Y es que ella le pidió al Ministerio de Asuntos Exteriores que llamaran a sus padres, Blanca, corrígeme si me equivoco, que llamaran a sus padres, que le explicaran algo, que sus padres tienen 85 y 87 años y no se quieren morir, y esto suena durísimo, pero no se quieren morir sin saber
qué le pasó a su hijo,
que es lógico y legítimo, ¿no? Blanca, esa llamada del Ministerio de Asuntos Exteriores explicando qué ha podido pasar, ¿se ha producido?
No, nadie ha llamado a mis padres, nadie. Únicamente cuando, mira, al cabo de año y medio pedimos al Ministerio de Asuntos Exteriores traducir, año y medio después, la autopsia que me habían mandado de Suecia, en sueco, mandaron a mis padres diciendo que no me iban a traducir la autopsia y me mandaron un panfleto de tu embajada te puede ayudar. Es lo único que han recibido mis padres del Ministerio de Asuntos Exteriores. Y esa misma fecha yo pedí también la identificación, y lo único que mandaron es que no iban a traducir, que no era su misión.
Lo que pasa es que, claro, me imagino que no se han puesto en contacto con tus padres porque no saben ni qué decir. No. Me imagino que es que no saben ni qué es lo que ha pasado, pero eso no quita
es un ciudadano español que muere en un país, que es enterrado en otro país, que es enterrado, para mí, lo más grave quizá de la historia, bueno, lo más grave es todo lo que ha pasado a esta familia, ¿no? Pero quizá lo más grave es que ni siquiera, que le enterraran sin una identificación al 100%, con una nota y poco más, y una identificación dactilar, que habrá que ver hasta qué punto fue correcta, eso por un lado, y por otro lado, que las causas de la muerte, hombre, que un forense inglés diga que no hay signo de ahogamiento en el cadáver, pues es que lo mataron o le pasó algo antes, ¿no? Eso es de lo más sencillo que cualquiera que se dedica a estos temas sabe, ¿no? Y esa falta de atención, de cariño, de mimo hacia un ciudadano español que estaba viajando por el mundo, pues yo creo que todavía la familia no ha encontrado una respuesta, ¿no?
No, porque encima trataban a mi hermano como ciudadano de tercera. A mí me dijeron en el Ministerio de Asuntos Exteriores estas palabras. A tu hermano le ha pasado lo que le ha pasado por ser lo que era. Tú vete a Suecia y denuncia porque tú eres una chica normal. Madre de tres hijos.
Es increíble. Oye, creo que os habéis puesto en contacto con el prestigioso forense Francisco Echeverría. ¿Qué os ha respondido?
Bueno, yo me he puesto en contacto con alguien del equipo de Paco Echeverría. Sí. Entonces lo que le he dicho es que a ver si esto sigue adelante, si conseguimos financiación, si todo, a ver si ellos podrían hacer algo. Yo creo que en principio dan un año, o sea, que igual por fechas me pueden ayudar. Entiéndeme, ahora lo que tengo que hacer es saber qué papeleo necesito, tengo que hacer un presupuesto, tengo que saber a ver quién va a pagar todo esto, porque entiendo que mi familia no tiene que pagar ningún duro, porque somos las víctimas, como así me lo ha reconocido el defensor del pueblo, que hemos sido maltratados por todas las instituciones que han intervenido, incluido la española. Entonces, entiendo que aquí el que tiene que hablar es el Ministerio de Exteriores y, bueno, y también lo voy a intentar en el Centro de Desaparecidos, que ahora estoy allí, que conocen mi caso, y voy a intentar a ver si vamos, si me echan un cable o por lo menos yo tengo que saber esto, que yo no me puedo hacer cargo de esto porque realmente nosotros somos los perjudicados.
Es que imagínate, ya Blanca, concluimos con esto, imagínate Blanca, que no es tu hermano la persona que está ahí enterrada, que no lo sabemos, es que realmente vos, yo creo que no lo sabes, ¿no?
Mira, Cruz, ¿sabes el problema que yo veo? Es que ni desde el Ministerio de Asuntos Exteriores ni en el Ministerio de Justicia de aquí saben con certeza que es mi hermano. Y eso ha sido un hándicap. Y ese ha sido realmente el problema. Es, ¿ahora qué hacen conmigo y con mi familia? Por eso ha estado 4 años en un cajón de la Audiencia Nacional.
Claro. Un beso muy fuerte y enhorabuena. Enhorabuena, porque sí, por lo menos has logrado algo que parecía imposible.
Imposible.
Y con esa insistencia has conseguido eso. Bueno, pues poder exhumar los restos de la persona que hay ahí. Yo, fíjate, no te conozco, Blanca, pero me voy a agarrar a que esa persona, oye, no sea tu hermano. Que haya que empezar a investigar por otro lado, ¿eh? Haya que seguir trabajando.
No sé, yo es que esa posibilidad ni la contemplo. Porque, bueno, te digo en serio, no sé, no me conoces bien, pero como no sea... En fin, no quiero ni pensarlo.
Bueno, pues. Sí, el caso seguro que Cruz y que Pablo van a seguirlo muy muy de cerca y nos lo van a contar aquí en la tarde de COPE. Gracias, Blanca. Sí. Un saludo, un abrazo a tus padres.
Muchísimo haberme escuchado.
Un abrazo, gracias.